Hola amigos, tal como es habitual, Radio Praga abre su programación con el noticiero, hoy a cargo de quien les habla, Elena Horálková. El Partido Cívico Democrático no apoyará la propuesta gubernamental de aumentar algunos impuestos para contribuir de esta manera a paliar los daños causados por las inundaciones. Según expresó el presidente de la facción parlamentaria del Partido Cívico Democrático, Vlastimil Tlustý, las inundaciones sirven al gobierno de pretexto para aumentar los impuestos. El paquete de medidas propuesto por el gobierno incluye la introducción del llamado impuesto millonario y también el aumento de los impuestos por el consumo de bebidas alcohólicas y productos tabacaleros. El Consejo Gubernamental para Cuestiones de la Etnia Gitana prevé elaborar un informe sobre los daños causados por las recientes inundaciones a la etnia gitana. Dicho consejo se dirigió para este fin a una veintena de regiones checas. Según personeros del consejo, es necesario resolver los problemas que enfrenta la etnia gitana en consecuencia de las inundaciones. Así, por ejemplo, en la región de Mělník, Bohemia Central, se quedaron sin vivienda unos 40 miembros de la etnia gitana. En la localidad de Kvelda, Bohemia del Sur, fue colocada este sábado la piedra fundamental del futuro Museo del Telón de Acero. En el acto asistieron representantes de la vida política y cultural del país. Según destacó el vicepresidente del Senado, Přemysl Sobotka, en el proyecto del museo trabaja un grupo de arquitectos que tiene la tarea de crear una zona que reflejaría la vida en el anterior mundo dividido en dos campos opuestos. Según destacó Přemysl Sobotka, los gastos por la construcción del museo deberían alcanzar la suma de unos 2 millones de euros, gran mayoría de los cuales deberían estar concedidos por fuentes privadas. La idea de fundar el museo surgió en el seno de la Fundación Checa Cortina de Acero, que surgió en 1994. Tras un intervalo causado por las inundaciones del pasado mes de agosto, el zoológico de Praga abrió este sábado nuevamente sus puertas al público. El portavoz del zoológico, Vít Kale, informó que no obstante algunas partes del jardín afectadas por las aguas desbordadas del río Vltava permanecen aún cerradas y que los trabajos por la subsanación continúan intensamente. Más trabajo requiere la reparación del pabellón de los elefantes. El público puede visitar una exposición de fotografías que documenta el transcurso de las inundaciones en el jardín. Durante la catástrofe, el Zoo de Praga trasladó a otros zoológicos checos unos 400 animales. En la ciudad de Jihlava fue inaugurado el Festival Mahler 2002, que incluye 12 conciertos de la obra del destacado compositor Gustav Mahler, quien vivió entre 1860 y 1911. En el marco del festival se presentarán la cantante Magdalena Kožená, el coro Campanula, el violinista Jaroslav Svěcený, la orquesta Virtuosi di Praga y otros conjuntos musicales. En ocasión del festival, la hija del compositor Leonard Bernstein envió de Estados Unidos dos plantas que ampliaron el rosalio que se encuentra en Kaliště, ciudad natal del compositor. Y hasta aquí, amigos, el boletín de noticias en Radio Praga.
En su receptor Radio Praga, que les ofrecerá en los próximos minutos el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente, podrán escuchar también Radio Viajes. Esperamos que ambos espacios sean de su agrado.
Legados del Pasado,
Testimonios del Presente.
En esta edición les hablaremos de los estanques históricos de Bohemia. A los de Bohemia del Sur se debe, según los especialistas, que los estragos causados por las recientes inundaciones no hayan sido todavía de mayor envergadura.
De la historia de los estanques y de sus constructores, Les hablarán
Eva Manetová
y Carlos González Jañel. Según Martin Hule, estudioso de los estanques de Bohemia del Sur, durante las recientes catastróficas inundaciones, el estanque Rosenberg de esa región, ya por segunda vez en la historia, salvó a la capital checa del arrasamiento por las riadas.
La enorme capacidad de retención del estanque Rosenberg, construido a finales del siglo XVI, se manifestó en 1890, cuando impidió que las aguas de Bohemia del Sur engrosasen aún más el ya de por sí espantoso caudal del Vltava y este arrasase el casco histórico de Praga. En aquel entonces, Rosenberg retuvo 60 millones de metros cúbicos de agua.
Durante las catastróficas inundaciones de este año, el estanque Rosenberg aumentó 10 veces el volumen de sus aguas represadas, reteniendo 70 millones de metros cúbicos de agua. Su dique construido en el siglo XVI, según el proyecto de Jakub Kirchin, aguantó.
Los especialistas opinan que al sistema de estanques históricos construidos en Bohemia del Sur por Jakub Kirchin se debe que las pérdidas de vidas humanas y daños materiales no hayan sido aún mayores.
La construcción de estanques en el Reino Checo tiene una larga historia.
Los primeros estanques aparecieron en el Reino Checo en el siglo XIII. Cumplían varias funciones, la de retener el agua y proteger ante las inundaciones, la de proporcionar energía hidráulica a los molinos y martillos en las forjas y la de depositar agua para la extinción de incendios. Suministraban también el pescado consumido en los días en que la iglesia prohibía comer carne.
La construcción de estanques conoció su coyuntura en los siglos XV y XVI. Esta se debía al hecho de que la nobleza, buscando nuevas fuentes de ingresos, comprendió que las relativamente altas inversiones en la piscicultura practicada en los estanques eran muy ventajosas por su rápido retorno. Un estanque grande rendía como una finca.
En la edad de oro de los estanques, a finales del siglo XVI, en Bohemia había 78.000 estanques que ocupaban una superficie de 1.200 kilómetros cuadrados. El Reino Checo era una potencia en la piscicultura y la carpa checa era uno de los renglones más importantes de las exportaciones.
Los constructores de estanques disponían tan solo de herramientas rudimentarias, como el plomo, el nivel de agua y la víscera. Aún así, descubrieron unas reglas de oro para la construcción de los diques a la que prestaban una extraordinaria atención. Por intuición dedujeron, y los cálculos matemáticos de las centurias posteriores lo confirmaron, que para romperse el dique bastaba que el agua lo desbordase en un solo punto.
Construir un dique era una ciencia y también una enorme fatiga. Por ejemplo, en la construcción del dique del estanque Rosenberg, trabajaban 16 horas diarias, 800 obreros especializados y más de 700 labradores de los pueblos vecinos acarreaban el material de construcción y ejecutaban los trabajos auxiliares.
Thank you.
pionero de la construcción de estanques fue el noble Wilhelm de Pernstein, de origen moravo, que a finales del siglo XV y principios del XVI edificó en la comarca de Pardubice, en Bohemia Oriental, el primer imponente sistema de estanques. En 3 décadas se construyeron en el feudo del noble unas 400 obras hidráulicas. De ellas, 265 fueron estanques alimentados por una red de canales de 30 kilómetros de extensión.
En el feudo de los nobles Rosenberg, en Bohemia del Sur, se dedicaba por la misma época a la construcción de estanques Josef Stepanek de Netolice. Entre 1505 y 1538 construyó un sistema de estanques en torno a la ciudad de Trebon. Sus estanques son rasos, tal como le gusta a la carpa.
Para alimentarlos con agua, Josef Stepanek de Netolice proyectó y construyó entre 1506 y 1520 el llamado Canal de Oro, que parte del río Lushnice y desagua en él después de 47 kilómetros. El Canal de Oro servía para desaguar los pantanos de la ribera de Lushnice y como aliviadero de las crecidas primaverales y otoñales.
El padre espiritual de los constructores de estanques puede ser considerado el contemporáneo de Stepanek, Jan Skála Dubravius. Este teólogo, futuro obispo de Olomouc, escribió en 1547 en latín el libro sobre los estanques. Toda Europa apreció la obra, que hasta hoy en día no ha perdido validez.
Durante las recientes inundaciones, los especialistas no se cansaban de elogiar el nivel técnico y la solidez del sistema de estanques en la comarca de Trebon, en Bohemia del Sur, construidos a finales del siglo XVI por Jakub Kerchin. La resistencia a las enfurecidas aguas de la magna obra de Kerchin, el estanque de Rosenberg, en los aledaños de Trebon, se inscribirá con letras de oro en la historia de los estanques checos.
Jakub Kerchin nació en 1534 en una familia de hidalgos empobrecidos. Estudió aritmética y geometría y desde 1569 se desempeñó como regente de todo el dominio del grande checo Wilhelm de Rosenberg. Un cronista escribió que Jakub Kerchin era un hombre hosco y de ceño fruncido que sentía cariño solo hacia sus estanques.
Jakub Kerchin bautizó el primer estanque por él construido con el nombre de Comienzo. También los estanques siguientes recibieron de Kerchin nombres nada corrientes para una obra hidráulica: Esperanza, Regocijo, Hazaña, Ayuda. En el antiguo suburbio de Trebon, Kerchin construyó un estanque denominado Ingratitud, que se llama hoy en día El Mundo.
Y después Kerchin construyó su obra maestra, que demostró su extraordinario talento técnico, el estanque Rosenberg en los aledaños de Trebon, apodado de El Mar de Bohemia del Sur.
Para llevar a cabo su audaz obra, Kerchin tuvo que construir el llamado Río Nuevo, un cauce artificial que desviaba las crecidas del río Lushnice.
En la construcción de Rosenberg, el mayor estanque de Europa Central, trabajaron de 1584 a 1590 los habitantes de decenas de pueblos. Una vez llenado el estanque, sus aguas cubrían 1060 hectáreas. Hoy en día la superficie de Rosenberg es de 700 hectáreas. Su dique mide 2400 metros.
Jakub Kerchin construyó Rosenberg también con la finalidad de que el estanque retuviera las riadas de las montañas fronterizas. El estanque construido a finales del siglo XVI cumplió esta misión también durante las recientes inundaciones.
Una parte de la cuenca del río Lushnice se extiende en la vecina Austria, donde se rompió durante las inundaciones una represa cuyas aguas se sumaron a las de los afluentes del Lushnice. Rosenberg lo aguantó todo, aumentando 10 veces el volumen de las aguas represadas. La solidez de su dique es admirable. El director de la empresa Piscicultura de Trebon, Jan Maleja, opina que Jakub Kerchin se merece de los checos de hoy un monumento. Aquí finaliza el espacio Legados del Pasado, Testimonios del Presente, pero Radio Praga continúa su programación con
Radio Viajes.
En el que les acompañaremos Ivana Bonderkova
y Carlos González Jaño.
La meta de nuestro viaje de hoy, el castillo de Žleby, se encuentra a unos 90 kilómetros al noreste de Praga. Las carreteras conducentes al lugar son muy buenas, así que el viaje no demora más de una hora.
Cierto atraso podríamos tener durante los meses de verano, debido a que cerca de Žleby se encuentra la represa de Seč, un concurrido lugar veraniego de recreo. Durante el verano, centenares de habitantes de Praga se dirigen a los centros turísticos junto a la represa.
Con el comienzo del año escolar, el 1 de septiembre, el número de turistas va disminuyendo, por lo que tampoco nosotros hemos tenido problemas al trasladarnos al lugar.
La silueta del majestuoso castillo se divisa desde lejos. Esto se debe a que la región es mayormente llana y solo de vez en cuando se llega a divisar alguna colina. En la pendiente de una de esas colinas se extiende el poblado de Žleby, y en la cima de esa colina se levanta hacia el cielo el castillo del mismo nombre. Junto al montículo pasa un riachuelo llamado Doubravka, que completa la imagen de hacer asemejar a Žleby a un castillo de cuentos de hadas.
Entrando en automóvil al poblado, hay que levantar la cabeza en alto para ver en las alturas el majestuoso castillo. Originalmente fue de estilo gótico y las primeras menciones sobre su existencia datan de 1289. Su ubicación en la cima de la colina permitía a sus dueños divisar desde lejos al enemigo y prepararse a tiempo para un eventual enfrentamiento. Tal ubicación es característica para la mayoría de los castillos medievales.
Con el paso de los años, el castillo de Žleby pasó en distintas épocas por varias readaptaciones y fue también mudo testigo de diversos acontecimientos en la historia de las tierras checas.
Por encargo de Vincenz Karel Ausberg, el castillo de Žleby fue sometido en el siglo XIX a su último mayor retoque. Ese noble fue educado en un ambiente en el que se tenía profunda admiración de la época medieval y de las tradiciones feudales.
Inspirado en el lejano pasado, Karel Ausberg concibió su sede en forma de un castillo medieval, pero que a la vez respondiera a las necesidades de su época. La readaptación de los castillos al estilo medieval, con torres, grandes puertas y almenas, era característica para el siglo XIX y reflejaba el empeño de la nobleza de protegerse ante todo lo nuevo que iba pasando en Europa. Una considerable parte de la nobleza europea reaccionaba a los cambios sociopolíticos en el continente, encerrándose en sus sedes ante el resto del mundo. Los castillos les hacían recordar su poder y fama de siglos anteriores.
Tal fue el caso de Vincenz Karel Ausberg. Su castillo se convirtió en una de las mejores muestras del estilo neogótico y del romanticismo en territorio checo. Žleby es uno de los pocos castillos de estilo neogótico en la República Checa que se ha conservado intacto hasta el presente en todo su conjunto. El romanticismo es patente tanto en sus exteriores como en sus interiores.
En los sótanos del castillo de Žleby se conserva hasta la actualidad el núcleo del castillo gótico original, que además llega a formar parte de las inmensas rocas en la cima de la colina. Del medioevo datan también algunos fragmentos de las paredes del castillo.
Los trabajos de retoque fueron conferidos a los arquitectos František Šmoranc y Benedikt Škvor. En la decoración de los interiores ayudó en gran medida la esposa de Karel Ausberg, Vilhelmina, que disponía de un extraordinario don artístico. Es autora de una gran parte de los manteles y cortinas ricamente bordadas y de muchos de los tapices y pinturas a la acuarela que hasta el presente decoran las paredes de los salones del castillo.
Y La enorme cantidad de armas y armaduras que sirven de decoración en la mayoría de los salones atrae especialmente la atención de los visitantes del castillo de Schlieby. En la propia entrada es posible admirar una extensa colección de armas del siglo XVI, enriquecida por una armadura para caballo en la que va montada una armadura de un caballero, como si el caballero estuviera saliendo precisamente hacia un torneo.
Impresionantes son también los techos de madera de varios de los salones, así como la colección de muebles y de preciosas estufas de azulejos que datan desde el siglo XVII hasta el XIX. Cada uno de los salones tiene su propio nombre, respondiendo a las costumbres de la época. Así en Schlieby encontramos el gabinete de los caballeros, el gabinete rojo, el salón azul, así como el gabinete de la guerra de los 30 años, cada uno naturalmente con su propia destinación especial.
La biblioteca del castillo de Schlieby, a su vez, contiene unos 10.000 tomos de libros y 6.000 estampas. Los muebles europeos de estilo barroco son acompañados por varias piezas orientales, como una mesa para ajedrez decorada con marfil y nácar, que a Schlieby fue traída por uno de sus propietarios desde Turquía.
El castillo de Schlieby posee también una hermosa capilla neogótica construida entre 1853 y 1858. Sus interiores los decoran esculturas de los santos Pedro, Pablo e Isabel y de la Virgen María. Siete grandes ventanas con vitrales permiten que en la capilla pueda entrar suficiente luz. Esto ayuda a que se intensifique la impresión del altar central con una escena de la Anunciación de la Virgen María, obra realizada en la segunda mitad del siglo XIX por un maestro de Viena. Los dos altares laterales son más antiguos, uno data del siglo XV y el otro del siglo XVI.
Durante el recorrido por el castillo de Schlieby, se recomienda a los turistas visitar la Gran Torre, que es la dominante de toda la obra. A pesar de que da la impresión de servir exclusivamente a la protección del castillo ante los enemigos, la realidad es diferente. También la torre había sido concebida como una dependencia de vivienda, y hay en ella varios salones y dormitorios.
Para llegar a su cúspide hay que subir por una escalera de caracol, por la que se llega hasta una galería situada por debajo del propio tejado de la Gran Torre. De esta galería hay una hermosa vista panorámica de la zona aledaña.
Desde la altura de la torre se puede observar el extenso parque que rodea el castillo, así como el poblado de Schlieby a sus pies. Más allá se extiende un coto, al que los turistas se dirigen después de haberse deleitado con las vistas que se ofrecen desde la altura de la torre del castillo de Schlieby.
El Coto de Schlieby fue fundado en 1972 en el área boscosa en las proximidades del castillo. Ocupa una superficie de 120 hectáreas, lo que permite la cría en él de varias especies de animales y aves.
El Coto de Schlieby se especializa en la cría de ciervos blancos. Estos animales fueron traídos a Europa Central desde Asia alrededor del año 1780. En la República Checa se logró conservar y ampliar la cría de esos mamíferos, otro de los animales que en el mundo están amenazados por la extinción.
Además de los ciervos blancos, el Coto de Schlieby es habitado por diversas especies de aves como el cernícalo, el águila, la lechuza y otras que también, poco a poco, van desapareciendo de los bosques y montes de la República Checa.
Para los niños, los trabajadores del Coto tienen preparada una gran sorpresa. Pueden asistir a una muestra de adiestramiento de aves rapaces y de búhos, acompañada de informaciones sobre la cría y la protección de las aves rapaces en la República Checa.
Y al final, los niños que lo deseen pueden llevarse un bonito recuerdo en forma de una fotografía con una de las aves rapaces sentada en su brazo. Debido al relativamente gran peso de esas aves, los empleados del coto suelen ayudarles a los niños a mantener el brazo en alto a la hora de sacarse la fotografía.
Y aquí, amigos, concluimos este radio viaje en el que hemos visitado el castillo de Schlebi.
Ponemos punto final también a la presente emisión de Radio Praga. Les agradecemos la atención dispensada y les invitamos a sintonizarnos mañana en este punto del dial. Hasta otra ocasión, amigos.
Ici Radio Prague, programme en langue française des émissions internationales de la radio tchèque, Ondes Courtes. Pour bénéficier d'une agréable réception, voici la grille de nos horaires en temps universel et fréquence en kHz. 6h, 6h27, 5930, 7345, Europe. 8h, 8h27, 9880, 11600, Europe. 16h30, 16h57, 5930, Europe. 21745, Afrique. 18h30, 18h57, 5930, Europe, 13580, Europe, Afrique. 22h, 22h27, 11600, 15545, Amérique du Nord. Nous vous invitons à l'écoute sur le web. Pour cela, veuillez vous connecter au site www.radio.cz/français. Radio Prague est aussi sur le satellite. Vous trouverez toutes les informations sur notre site www.radio.cz/français.